Primera Timoteo capítulo 5. Vamos a dedicarnos en esta tarde solamente al versículo 1 y el versículo 2. Si observamos y vemos la condición espiritual de la iglesia contemporánea, vemos que muchas iglesias se han apartado de lo que enseñan las Escrituras, no solamente en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, sino también en cuanto a la práctica. El pecado es permitido de una forma que es algo bochornoso y sucede en iglesias. Iglesias que incluso son conservadoras en muchos aspectos doctrinales. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Parece que los cristianos hemos perdido la costumbre o hemos abandonado el deber que nos manda la palabra de Dios de confrontar a otros con su pecado, de marcarle a nuestro hermano cuando está cometiendo un error doctrinal, cuando está cometiendo un pecado, y ayudarlo, ser un instrumento de Dios para guiar a esa persona al arrepentimiento y que vuelva a tener comunión con Dios. Y no tenemos la costumbre de hacerlo, parece. Nos da miedo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar si le digo a este hermano que lo que está haciendo es algo que a Dios no le agrada? Y cuando lo hacemos, sucede un desastre enorme, porque no sabemos ni cómo hacerlo. Bueno, este pasaje en 1 Timoteo nos arroja cierta luz sobre cómo confrontar a cada grupo dentro de la iglesia, cómo marcar el error, cómo marcar el pecado y animar al hermano a caminar en la verdad de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Hay varias metáforas en las que se describe a la iglesia. Se nos habla de la iglesia como una nación santa, se nos habla de la iglesia como el templo de Dios, como un cuerpo. Y acá vemos la metáfora de la familia, la iglesia como una familia. Somos una familia. Pablo quiere que Timoteo se relacione con los hermanos de la iglesia mientras que desarrolla su ministerio como si fueran su propia familia. Muchos de nosotros, quizás muchos de ustedes, no conocieron el calor de una familia cristiana o de una familia bien conformada donde hay un papá y una mamá y un ambiente de amor. Pero lo que quiere establecer Pablo es el ideal bíblico de lo que debe ser una familia. Y la relación familiar habla de respeto, de consideración, de pureza, de intimidad, de lealtad, de protección, de amor. Es donde podemos experimentar el amor que recibimos de nuestros padres. Ahora, ¿en qué sentido Timoteo se debe relacionar con las personas como si fueran su propia familia? ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente cuando manda a Timoteo a relacionarse con los creyentes en estos términos? Porque alguien podría agarrar, caer en nuestra casa sin avisarnos, sentarse en la mesa, comer algo y pedirnos unos pesitos porque tiene que comprarse algo de ropa. Y nosotros decimos, che, me parece que te estás abusando, y decimos, bueno, pero somos familia. ¿Cuál es el sentido? ¿En qué sentido Pablo está diciendo que debe haber una relación familiar entre los creyentes y sobre todo en esta tarea que debía hacer Timoteo y que cada uno de nosotros debemos imitar? Antes que todo quiero marcar que no es la primera vez que aparece esta metáfora, esta analogía en 1 Timoteo. En el capítulo 3, en el versículo 15, se nos dice que la iglesia es la casa de Dios, la familia del Dios viviente. Pablo utiliza esta metáfora en el capítulo 3, para recordarnos, para enseñarnos cómo Dios se relaciona con la iglesia. Él es el padre de familia, Él es el dueño de esta casa. No se hace lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece, sino que es su casa, es su familia, Él manda, Él gobierna, Él ordena, Él decide qué es lo que se debe hacer. Ahora, acá en este pasaje, lo que Pablo enfatiza es cómo Timoteo debe relacionarse con los creyentes. En primer lugar, podemos ver de forma inmediata cómo un pastor, cómo un líder espiritual se relaciona con los creyentes de la iglesia, y sin lugar a dudas Timoteo siendo un ejemplo para los demás creyentes, todos nosotros debemos relacionarnos de esta manera. Estas relaciones se nos dice que deben ser familiares, y eso es lo que vamos a explicar más adelante. Pero primero me gustaría hacer algunas observaciones. ¿Por qué Timoteo debía tratar a los demás, a los hermanos en la iglesia, como si fueran su familia? Sin lugar a dudas, por las características del ministerio, de lo que Timoteo debía hacer en la iglesia en Éfeso. En el contexto inmediato, en el capítulo 4, cuando le da ciertas órdenes de lo que debía hacer Timoteo, Pablo le da ciertas órdenes de lo que Timoteo debía hacer para ser un buen siervo, un buen ministro del Señor Jesucristo, se nos arroja luz sobre lo que Timoteo debía hacer. En el versículo 11 le dice Pablo a Timoteo: esto manda, enseña. Timoteo estaba en una posición que él debía mandar, que él debía enseñar. No debía permitir que las personas le tuvieran en poco por ser joven. En el versículo 13 le dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo debía mandar, debía enseñar, debía corregir, debía tratar con el error, debía tratar con el pecado de las personas. Y estas tareas en Timoteo era lo que ocupaban gran parte de su ministerio, sin lugar a dudas. No es difícil imaginar el peligro que estar en esta posición y hacer llevar a cabo este ministerio representaba para Timoteo. Timoteo podría hacer todas estas cosas como Dios la mandaba, pero hacerla de una manera incorrecta. Las podría hacer de una forma abusiva. Podría, en vez de causar edificación, causar daño, destruir a la iglesia de Jesucristo. Uno a veces puede hacer lo que debe hacer y hacerlo de la peor manera. Y Pablo encuentra en la analogía de la familia la solución a este dilema. Timoteo debía hacer todas estas cosas, debía marcar el error, debía exhortarles y lo debía hacérselo a las personas como si fueran su familia. La Biblia nos enseña que una familia amorosa, padres que aman a sus hijos, tratan con el pecado de sus hijos y lo disciplinan. Proverbios 13:24 dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, a su hijo odia. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige, está pronto a disciplinarlo. Nosotros tenemos que aprender, por medio de la palabra de Dios, cómo amar a nuestros hijos. Y en la familia de Dios, que es la iglesia, Dios es nuestro Padre, y Dios pone pastores, Dios pone líderes para edificar la iglesia. Y un pastor que es amoroso, que está comprometido con la palabra de Dios, que está comprometido con Dios, no va a mirar para otro lado cuando hay pecado en la iglesia. No va a ser la vista gorda, sino que lo que va a hacer es confrontar el pecado, pero lo debe hacer de una forma amorosa, eficaz, porque lo que se busca por medio de la confrontación es que el hermano se arrepienta y que vuelva a animarlo a volver al camino con Dios. Dios nos enseña aquí en este pasaje cómo confrontar el pecado en los diferentes grupos de creyentes que hay dentro de la iglesia. Es interesante porque Pablo no le dice a Timoteo: no reprendas a las personas, sino exhórtales como familia. Eso no es lo que dice en estos versículos. Sino que Pablo identifica diferentes grupos dentro de la iglesia. Ancianos, ancianas, jóvenes, jovencitas. Y con cada grupo se debe tomar recaudos diferentes a la hora de llevar a cabo la misma acción, que era la acción de exhortar. Antes que todo, quisiera que echemos un vistazo a los verbos que en este pasaje se nos dice que no debe reprender al anciano, no reprender, sino exhortar. Estos verbos son los que dominan todo el pasaje, todo lo que Timoteo debía hacer con cada grupo. Es por eso que Pablo no repite luego estos mismos verbos para cada uno de los grupos. Esto es lo que Timoteo debía hacer, y aunque inicialmente se aplica aquí a un anciano mayor, luego está implícito en el texto. Es algo que se extiende a cada uno de los grupos dentro de la iglesia, pero se enfatizan diferentes características de formas de realizar el mismo ministerio. Quisiera arrojar un poco de luz sobre qué significa esto, ¿no? De no reprendas. Esta palabra, no reprendas, literalmente significa golpear. O sea, habla de un acto violento. La raíz de esta palabra se utiliza en el capítulo 3, versículo 3, cuando se hablan de los requisitos de los ancianos, que dice que no debe ser un pendenciero, que significa alguien que resuelve las situaciones a los golpes. Esa es la idea. Ahora, aplicado en las palabras, en el uso de las palabras, en el uso de la exhortación, que es el contraste que va a hacer, está hablando de que no debe ser violento en sus palabras, no debe golpear con las palabras. Los líderes de la iglesia no deben tratar el pecado de esta manera, los creyentes no debemos tratar de esa manera. La violencia verbal, pensamos siempre en la forma más básica, más inicial, que son los insultos, pero no solamente los insultos son violencia verbal, implica mucho más que eso. Está relacionado con el propósito que hay atrás de nuestras palabras. ¿Qué es lo que buscamos cuando corregimos a alguien, cuando le mostramos a alguien el error? ¿Qué buscamos cuando confrontamos el pecado? ¿Arrepentimiento o revancha? ¿Edificación o destrucción? ¿Hacer que esa persona se dé cuenta de la locura que está haciendo o sacarnos la bronca que nos da que esa persona sea tan necia de lo que está haciendo? Es interesante, ahí en Proverbios 12, 18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Usted no usa una espada para corregir a su familia. Usted usa una espada para defender a su familia. Lo que está prohibiendo Pablo es que se dañe a alguien cuando peca con las palabras, por la forma en la que es exhortado. Cuando los creyentes reprendemos a otro creyente, siempre debe ser buscando el arrepentimiento. ¿Recuerdan allí en Mateo 18, cuando se nos habla sobre la disciplina, y el Señor dice, si tu hermano peca, repréndele. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es nuestro propósito. Que el hermano nos oiga, que el hermano se arrepienta. Y ahora Pablo hace un contraste, no lo reprendas, y dice, si no, exhórtale. Literalmente esta palabra significa llamar al lado, ponerse al lado de alguien. Es un imperativo, es una orden para Timoteo. Timoteo no podía no hacer esto. Timoteo no podía no exhortar a los hermanos. Él debía hacerlo. Y esta palabra exhortar tiene un significado muy amplio. En diferentes contextos se traduce como consolar, como rogar, como alentar, como animar. Pero también esta palabra incluye una clase de reprensión. Allí en el capítulo 2, Pablo dice, exhorto a que se hagan rogativas y oraciones por todos los santos. Es un mandato, es una orden que Pablo quiere para que la iglesia cambie su conducta y al mismo tiempo animarlos para que hagan lo que corresponde. En 1 Pedro 5:12 la misma palabra se utiliza amonestar. La palabra exhortar incluye la idea de corregir, reprender y al mismo tiempo la idea de animar y alentar a las personas a la obediencia. Ahora, ¿cuál es el contenido de una exhortación bíblica? ¿Cuál es el contenido por el cual debemos exhortar a alguien? Es interesante, por ejemplo, aquí en 1 Timoteo 4:13, cuando Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es claro cómo la exhortación está enmarcada en el ministerio de la palabra de Dios. Las personas deben ser y necesitamos ser exhortados con las Escrituras, porque lo que nosotros decimos, lo que a nosotros se nos ocurre, lo que a nosotros nos parece adecuado, no tiene ninguna autoridad. Pero lo que Dios dice es autoritativo, es poderoso, es lo que nos transforma, es lo que nos cambia. Los creyentes no debemos ser confrontados con ideas, con costumbres, con lo que siento, con lo que me parece, con mi manera de ver las cosas. El pecado debe ser confrontado con y por medio de las Escrituras. Y a menudo hay una idea, ¿cómo decirles, hermanos?, débil de lo que es la exhortación. Como la palabra exhortación significa, en ciertos contextos, consolar y animar. Yo he escuchado a personas que las han confrontado con su pecado y decir, no, este hermano no me exhortó, porque la verdad que yo no estoy muy animado después de que me confrontó. ¿Entienden la idea, no? Si yo no salía animado, entonces no me... La verdad que no me exhortó. Y eso no es un significado, ¿cómo podría decírselo, hermano? Es una interpretación legítima de lo que está sucediendo, pero muy parcial, porque no expresa todo el significado, no es solamente alentar, no es solamente animar. Exhortar tiene que ver con ser instrumentos en las manos de Dios para confrontar a las personas con su pecado, con su error y que se arrepientan y vuelvan a Dios. Y animar, alentar a que esas personas vuelvan a Dios. Confrontar a alguien con su pecado es algo duro. No es algo agradable. No nos gusta que nos confronten con nuestro pecado. No me gusta. Porque somos rebeldes, somos orgullosos. Y la palabra de Dios trata el pecado con severidad. La palabra de Dios dice cosas que son duras de oír. La palabra de Dios dice cosas que nos ofenden. Es interesante ahí en Juan capítulo 6, cuando está hablando el Señor a sus discípulos, los discípulos le dicen, al final le dicen, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y el Señor en el versículo 61 le dice, esto os ofende. Ellos estaban ofendidos por escuchar las palabras de Jesús. Cuando Jesús se dirige el Señor a la iglesia en la Odisea, la iglesia de la Odisea estaba llena de personas que profesaban conocer a Cristo, pero que no eran de Cristo. Y el Señor se dirige en estos términos, les dice, te vomitaré de mi boca. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Pero qué hay del apóstol Juan, el discípulo del amor? En el capítulo 3, el versículo 8, él se dirige a los hermanos y les dice, el que practica el pecado es del diablo. Parece ofensivo, ¿no? Crisóstomo escribió lo siguiente, él dijo que la reprensión es por su propia naturaleza ofensiva. Siempre que alguien nos corrige, que alguien nos muestra nuestro pecado, nuestro error, nos duele. Y ese dolor es nuestro orgullo que está gimiendo, que está agonizando por lo que nos está marcando, por lo que nos están diciendo, pero necesitamos de ese dolor. Dios utiliza ese dolor en ocasiones para guiarnos al arrepentimiento y corregirnos. Las palabras no deben ser como espadas, sino que deben ser como un bisturí. Un bisturí causa el daño mínimo, pero el objetivo de ese daño es curar a una persona, intervenirlo para sanarlo. Y es todo un arte hacer esto. Y yo, hermanos, no pretendo presentarme como que la tengo clarísima en hacer esto. Quiero aprender a hacer esto, pero también quiero animarle a que usted pueda aprender a hacerlo. En Proverbios capítulo 27, 10 dice que son fieles las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Necesitamos más personas que amorosamente nos hieran para corregirnos que personas que nos den palmaditas. Un buen ejemplo de exhortación que es admirable es el profeta Natán. Cuando él se presenta al rey David, ocurre en 2 Samuel capítulo 2. Muchos de ustedes quizás recordarán la historia. Natán va a exhortar a David por su pecado. David había matado, asesinado a Urías, había adulterado con Betsabé. Entonces se presenta Natán para confrontarlo a David con su pecado. Y lo hace de una forma tan valiente, lo hace de una forma tan amorosa, tan sencillo. Yo quisiera aprender a hacer lo que hizo Natán. Le cuenta, ustedes recuerdan, le cuenta la historia de un hombre rico que tenía un montón de animales, que tenía un montón de ovejitas, pero que había un hombre muy pobre que tenía una sola ovejita que la amaba, que la quería, y viene este hombre rico, la toma, se la saca y hace un banquete. Y David ahí escuchando al profeta dice, es digno de muerte, hay que matarlo, debe pagar, no tuvo misericordia, dice David. Y en el versículo 6... Natán le responde, tú eres aquel hombre. En el versículo 9 le dice, tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo. En el versículo 9 mismo le dice, mataste, adulteraste. Natán no le dijo sus ideas, lo que él pensaba, le dijo lo que Dios dice de lo que estaba sucediendo. Y se lo dijo de una manera muy amorosa. David se arrepiente y Natán se le da palabras de consuelo porque en el versículo 13 le dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En el versículo 14, pero sin embargo, No deja de recordarle las consecuencias del pecado de David. Hiciste blasfemar el nombre de Dios. Natán, cuando fue a hacer esto, se estaba jugando la vida. David podría agarrar y mandarlo a matar en ese instante. Exhortar es un imperativo, es una orden, no es una opción. Y si lo hacemos, aún haciéndolo de la manera que Dios nos manda, teniendo el tacto necesario para hacerlo y hacerlo de la manera correcta, con amor, bueno, vamos a sufrir por hacer eso, sin lugar a duda. Algunos nos van a menospreciar, y eso es lo que le sucedió a Timoteo, por eso Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Hay un riesgo, nos exponemos al sufrimiento, nos exponemos a que no nos hablen, a que nos difamen, que murmuren, que nos maltraten, hasta que Dios produce arrepentimiento en esa persona y esa persona va a estar agradecida. Yo doy gracias a Dios por las personas que me exhortaron a pesar de mi rebeldía y a pesar de mis malas actitudes. Entendiendo qué es la exhortación, que no es un acto violento, que el objetivo no es destruir, sino que es edificar, es guiar al arrepentimiento, animar a que la persona, una vez que se arrepintió, siga con Dios. Pablo menciona 4 grupos de personas en la iglesia y Pablo nos dice cómo debemos confrontar con cada uno de esos grupos dentro de la iglesia. Cada grupo en la iglesia necesita ser exhortado de una manera particular. Eso es lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Cada grupo necesita ser exhortado de una forma particular. En primer lugar, los ancianos necesitan ser exhortados con respeto. Ahí en el versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Por un momento recordamos los desafíos que tenía que enfrentar Timoteo en Éfeso. Había ciertas personas que él debía impedir que enseñaran. Había personas que debía impedirles que estén en el liderazgo porque no calificaban. Aquellas personas que persistían en pecar debía expulsarlos de la iglesia para que aprendan a no blasfemar. Yo no puedo pensar en situaciones más difíciles de las que tiene que hacer un pastor, un líder en una iglesia. Durísimo, tremendo. Recuerden que Pablo le tuvo que rogar a Timoteo que se quedara en Éfeso. Yo me puedo imaginar en la piel de Timoteo diciendo, Pablo, yo no, sigo con vos. Era algo duro lo que tenía que hacer. Y cuando meditamos y investigamos qué edad podrían tener las personas que estaban en el liderazgo de la iglesia, aquellas personas que Timoteo debía confrontar con el error, con el pecado, muy probablemente eran personas que superaban a Timoteo en edad y en experiencia. La cultura de aquel entonces, recuerden hermanos que Timoteo en este entonces tendría entre 35 y 40 años, sin embargo en su cultura era considerado un hombre joven, un jovencito. Imagine lo que sería para un hombre mayor ser corregido por el joven Timoteo. Eso debió ser muy duro para ellos también. La corrección misma, en sí misma, es un acto que nos ofende, cuanto más cuando esa corrección viene a nosotros de un jovencito. ¡Qué atrevido! ¿Cómo puede decirme esto? Entonces, ¿cómo Timoteo debía enfrentar esta situación con hombres mayores y minimizar el daño, minimizar la ofensa o el daño que podría producir en la iglesia corregir a estas personas? Bueno, Pablo le da instrucción a Timoteo, tratándolos como si fueran su padre, con todo respeto. La palabra anciano, algunos han sugerido que se refiere a los líderes en la iglesia, pero no es el caso, por el contexto. Se menciona a las ancianas, se menciona a los jóvenes, a las jovencitas. No está hablando de las personas que están en el liderazgo de la iglesia, sino que está hablando de un hombre entrado en años. Los hombres mayores de la iglesia, los que tienen más experiencia, los que ostentan sus canas. Y tenemos muchos así acá en la iglesia, gracias a Dios. En Juan capítulo 8, versículo 9, esta palabra se traduce como los más viejos. Y no tiene ninguna connotación negativa en ese contexto, porque las Escrituras siempre hablan de los ancianos como aquellos a quienes se debe respetar. Las Escrituras hablan muchísimo del respeto que se le debe a los mayores, sobre todo a los padres. En Levíticos 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez. Y hay una larga lista de pasajes que podríamos leer. Pero meditando en qué sentido Pablo le manda a Timoteo que debía tratar a los ancianos como si fueran su padre, tenemos que entender la crianza de Pablo, la crianza de Timoteo, la instrucción que ellos recibieron. Recuerden que Timoteo tenía un padre griego, pero su madre, su abuela, él le dieron instrucción bíblica, eran judías, y ni que hablar Pablo. Ellos tenían claro las advertencias que había en la palabra de Dios en cuanto al trato con los padres. Era algo tan grave faltarle el respeto a los padres que en los tiempos bíblicos era penado con la pena de muerte, la pena capital. En Éxodo 21:17 dice, el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Sin lugar a dudas, una de las cosas que tanto Timoteo como Pablo tendrían en cuenta al pensar en la relación con sus padres son los 10 mandamientos. En Éxodo 20:15 dice, honra a tu padre y a tu madre. Corregir a un mayor como un padre habla de respeto, de consideración, de mansedumbre. Cuando el hermano que peca, que va a ser confrontado, es un hombre mayor, se debe tener un respeto especial. Porque es difícil para un mayor ser corregido por un joven. En la cultura que vivimos hoy en día, se trata a los hombres mayores como muy mal, de la peor manera. Pero las personas mayores suelen tener mayor experiencia, mayor conocimiento. Hay mucho que los jóvenes podemos aprender de ellos. Sin embargo, la experiencia no significa infalibilidad, no significa perfección. Aquellas personas mayores también cometen errores y deben ser corregidos, pero de una manera especial, de una manera correcta. Bueno, es difícil corregir a nuestros padres. Para un hijo temeroso, un hijo que es temeroso de Dios, es difícil. Es difícil corregir a los padres. Es difícil hacerlo con respeto. Somos tentados los jóvenes a veces a pensar de que como nuestros ancianos están tan alejados de la vida moderna, somos tentados a pensar de que ellos no saben nada, que no tienen nada que nos puedan dar a nosotros. Somos tentados a pensar en eso. Y nos olvidamos que la vida es mucho más que WhatsApp, Facebook, la computadora o las cosas que tienen que ver con la vida moderna. Podemos aprender muchos de ellos. Y tenemos que aprender, por medio de la palabra de Dios, cómo exhortar a los mayores como nuestros padres. A menudo son los niños los que mejor marcan el error a sus padres. Parece que cuando vamos creciendo nos volvemos más atrevidos y nos tomamos mayores licencias y cometemos pecados que no deberíamos permitir. Pero cuando un niño es instruido, es enseñado en la disciplina, en la palabra de Dios, son quienes nos corrigen con mayor mansedumbre, con mayor facilidad. ¿Será que no tienen logros personales que puedan ostentarnos? O que son más sensibles a la disciplina, a evitar la disciplina, pero nos marcan el error de una forma que nos asombra. Hace poco tiempo estaba llevando a mi hijo a la escuela y estoy por cruzar ahí una avenida y se me cruza un auto con el semáforo en rojo. Yo iba con mi hijo, mi semáforo estaba en verde y se me cruza un auto, y yo le toco bocina y me hizo un gesto ahí el hombre y salió disparando. Yo me enojé muchísimo. Salí a correrlo. ¡Es una locura! Yo no puedo creer cómo pude ser tan necio. Y Juan, mi hijo, me dice, papá, tenemos que ir para allá y está yendo para allá. Y me dice, papá, está mal lo que estás haciendo. ¿Qué sos, la policía? La gracia de Dios que me proveyó ahí de mi hijo ahí en ese instante para que yo no haga algo, una locura, algo que me descalifique, algo que me deje. Tremendo. Él pudo marcarme mi locura de una forma tan sencilla, tan simple, sin, sin insultarme, sin menospreciarme, con respeto. Está mal, papá. Yo estaba siendo tan necio, a pesar de ser mucho más grande que él, y él estaba siendo sabio en lo que me estaba diciendo. Bueno, tenemos que aprender, ¿no? Cómo confrontar a aquellas personas mayores, sobre todo a los hombres mayores, con respeto, cuando están cometiendo un pecado, cuando están cometiendo un error. En segundo lugar, los jóvenes necesitan ser exhortados con humildad. Dice, a los más jóvenes como hermanos. Yo creo que el concepto aquí es el concepto de humildad. El Señor enseñó mucho cómo debían tratarse los discípulos entre ellos. En Mateo 23 se ve la actitud, el Señor describiendo la actitud de los escribas, de los fariseos, y el Señor describe a los fariseos como personas arrogantes, orgullosos, que están buscando llamar la atención, que están buscando ser vistos y que se consideran superiores a los demás. Y en el versículo 8 el Señor les dice a los discípulos, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El Señor Jesucristo establece entre los creyentes un estatus de igualdad. Somos iguales, sin jerarquía. No hay un creyente que sea más importante que otro creyente, o un creyente que sea superior a otro creyente. Y yo me preguntaba, entonces, ¿por qué Dios coloca a algunas personas en la iglesia en posiciones de autoridad si somos todos iguales? Y pensaba en la analogía de la familia. En una familia, los hermanos son todos iguales. Todos los hermanos en una familia tienen los mismos derechos, pero sin embargo no tienen las mismas responsabilidades. Los padres suelen asignarles a los hermanos mayores diferentes funciones, diferentes responsabilidades que son acordes a la edad y a la madurez que ellos tienen. Y de la misma manera Dios coloca en su soberanía, en el cuerpo de Cristo, a hermanos iguales, del mismo valor, pero en diferentes roles, en diferentes responsabilidades de acuerdo a su madurez. Pero eso no significa superioridad. Solamente significa que son diferentes roles. Dios, de la misma forma que Dios pone al hombre como cabeza de la mujer, y sin embargo eso no significa que el hombre es superior que la mujer. El hijo está sujeto al padre, y sin embargo eso no significa superioridad. En Mateo 18, lo mencionamos anteriormente, se nos habla de tratar el pecado de otros. Y el Señor Jesucristo habla de tratar el pecado de los demás en los términos de hermano. Si tu hermano peca, y si te oyere, has ganado tu hermano. No hay ninguna superioridad en nosotros por ir a marcarle el error a un hermano. Bueno, los discípulos conocían esto, habían recibido un montón de enseñanza de que ninguno de ellos iba a ser superior. Sin embargo, les costaba horrores esto de pensar en ellos mismos como iniguales. Se la pasaban, ustedes recuerden, se la pasaban discutiendo quién era el mayor, quién era el superior. Le pedían a Jesús sentarse a su lado cuando venga en su reino, les pedían a su mamá que le vaya a hablar a Jesús. Ellos eran ambiciosos, egoístas, orgullosos. Bueno, esa no es la forma en la que debemos ir a corregir a un hermano. A veces cuando alguien exhorta a otro considerándose superior, lo que hace por medio de esa exhortación es alimentar el orgullo y humillar a los demás. Bueno, lejos de producir lo que uno busca, lo que se produce es daño. Timoteo debía, siendo el pastor en la iglesia, enviado por Pablo, teniendo autoridad que le había delegado Pablo, debía exhortar a los jóvenes como si fueran sus hermanos. No hay lugar para sentimientos de superioridad, sin orgullo, sin arrogancia, sino con la consideración, considerándonos a nosotros mismos. Si hay alguna palabra que describe este actuar en esta clase de confrontación en cuanto al pecado, es la humildad. No considerarme superior a la persona que exhorto, sino que lo que estoy buscando es el bienestar espiritual de mi hermano en Cristo. En tercer lugar, Algo está pasando, porque ya la segunda alarma me parece que suena. En tercer lugar, las ancianas de la iglesia necesitan ser exhortadas sin menosprecio. Dice a las ancianas como a madres. Bueno, acá Pablo introduce una nueva clasificación, no solamente la edad, sino también el género. Timoteo tenía que tratar distintos temas con las mujeres en la iglesia. En el capítulo 12 nos habla que algunas mujeres trataban de llamar la atención por medio de sus vestimentas. Otras mujeres querían enseñar y ocupar posiciones de liderazgo en la iglesia. Pablo dice, no permito que la mujer enseñe. Las esposas de los líderes tenían que cumplir ciertos requisitos. No debían ser calumniadoras, por ejemplo. Y el peligro latente es que Timoteo las menospreciara o que Timoteo no las escuchara. Sin lugar a dudas, claro que está el concepto de respeto, como enseña Éxodo capítulo 20. Pero hay algo que coincide en las instrucciones que tienen que ver en el trato con nuestra madre, y es que no debemos menospreciarlas, sino que debemos oírlas. Muchos versículos de las Escrituras coinciden en este punto. Bueno, los hijos compartimos mucho más tiempo con nuestras madres que con nuestros padres. Y eso genera que la relación con nuestras madres sea mucho más íntima, con mayor confianza. Y tendemos a ser más atrevidos con nuestras madres que con nuestro padre. Y a medida que pasa el tiempo y que nuestras madres se ponen mayores, la tendencia es no escuchar lo que ellas tienen para decirnos. Y conozco un montón de mujeres así, que quieren hablar, que quieren que las escuchen. Casi que te echan en cara, mi hijo no me viene a escuchar nunca, no me viene a ver nunca, no me presta atención. Sin embargo, la Escritura dice mucho con respecto al trato de nuestras madres, sobre todo cuando son ancianas. Proverbios 1:8 dice, no desprecies la dirección de tu madre. 6:20 dice, no dejes la enseñanza de tu madre. El 23:22 dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La edad, lejos de ser un motivo de menosprecio, debe ser un motivo de consideración. Un ejemplo de cómo Pablo trata un tema de confrontación con mujeres mayores en la iglesia es en Filipenses capítulo 4. ¿Recuerdan allí Evodia y Sintique? Bueno, estas mujeres estaban causando serios problemas en la iglesia. Y Pablo las exhorta con tanto amor. No hay palabras de superioridad de parte de Pablo. Hay humildad, hay consideración, hay respeto. Les dice Pablo así, les ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y Pablo les recuerda que en el pasado combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo no se pone por encima de ellas, sino que se pone como un compañero de milicia de ellas. Bueno, había un problema ahí en la iglesia con estas mujeres, como mencionamos, y Pablo no dudó en tratar esta cuestión, y debe haber sido algo suficientemente grave para que Pablo lo hablara públicamente por una carta. Yo no me imagino, no puedo imaginarme la situación de estar en la iglesia y recibir una exhortación de parte del apóstol Pablo en una carta que es leída públicamente en la iglesia. Debió haber sido duro. Pero sin embargo, Pablo lo hizo de manera amable, de manera cordial, de una manera amorosa. Y es un buen ejemplo para que nosotros podamos aprender. Y en cuarto lugar, todos necesitamos ser exhortados y necesitamos ser exhortados de una forma distinta. Las jóvenes necesitan ser exhortadas con pureza. Pablo le dice a Timoteo, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Cuando Pablo piensa en Timoteo exhortando a las hermanas jóvenes de la iglesia, hace una aclaración que no lo hace con los demás grupos de personas. Hace una aclaración que no hace con los ancianos, no hace con las ancianas, no hace con los jóvenes. Pablo introduce el concepto de la pureza. Para Timoteo, exhortar a las jovencitas en la iglesia ha representado un peligro potencial. La palabra pureza aparece acá y aparece en 4.12 cuando le dice Pablo a Timoteo ese ejemplo y le menciona la pureza. La raíz de esta palabra se utiliza para hablar de la santidad de Dios y la santidad de los creyentes. Pero el sentido que muchos autores coinciden sobre esta palabra es en cuanto a la castidad, la pureza sexual. En 1 Corintios 11.2 se utiliza la raíz de esta palabra para hablar de la iglesia como una mujer fiel a su esposo. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En escritos extrabíblicos se utiliza esta palabra para hablar de la pureza, de la castidad. No solamente esta palabra describe la pureza sexual, sino que abarca los pensamientos, abarca las intenciones. Si a eso le agregamos, al concepto de pureza, le agregamos que el trato debe ser como hermanas, bueno, no se debe alimentar ninguna clase de interés sensual para con una hermana en la iglesia. Por hacer estas cosas, por exhortar a otros de una manera, sin tomar los recaudos necesarios, Timoteo corría el riesgo de quedar descalificado para el ministerio. Cuando se habla de los líderes en la iglesia, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. No debe haber ninguna acusación seria para con aquellos que están sirviendo en el liderazgo en la iglesia. E inmediatamente Pablo, luego de pensar en eso, piensa en la pureza. Dice, marido de una sola mujer. Aquella persona que está liderando, como en el caso de Timoteo, debe ser sine qua non, un hombre fiel, un hombre puro. Esto se requiere de cualquier creyente. Pero alguien que no cumple con estos requisitos y está en el liderazgo debe ser quitado, debe ser removido. Aún así, a pesar del peligro potencial que representa exhortar, corregir a una hermana joven, Timoteo no podía decir, no la voy a corregir, porque es muy peligroso esto. Mejor no hago nada y ya. No, lo tiene que hacer. Timoteo lo debía hacer, pero debía tomar recaudos. A algunos les parece que es algo exagerado tomar recaudos al respecto, pero es un asunto que Pablo lo toma con demasiada seriedad y es el punto donde más aclaraciones hace. Es más, Pablo no dice que debía tratar a las hermanas con pureza. ¿Cómo dice? Con toda pureza. No debe haber nada en el trato con las hermanas que no sea gobernado por la pureza. Y el libro de Proverbios enseña algunos conceptos prácticos en cuanto a cómo mantener la pureza en el trato con nuestras hermanas. Y hay algo que extraje del pastor John MacArthur. Él, basándose en Proverbios, él explica 6 consejos en cuanto a cómo tratar a las mujeres con pureza, en base al libro de Proverbios. Él dice lo siguiente. Cosas que se deben tomar recaudos, cosas que se deben evitar. En primer lugar dice, evitar la mirada. Evitar la mirada. El peligro de mirar es como todo comenzó. Los deseos de los ojos. ¿Recuerdan en Edén? Y vio la mujer que el árbol era bueno. Cuando David cayó con Betsabé y vio una mujer que se estaba bañando. En Proverbios 6.25 dice, ni ella te prenda con sus ojos. Esa palabra prender significa cautivar. Da la idea de alguien que cae preso por una mirada seductora. Y en este sentido, aquí en este pasaje, hay como una actitud pasiva del hombre cayendo preso en la mirada. Y Job 31 lo muestra de una forma más activa. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job no está diciendo que él no iba a mirar, era imposible mirar a ninguna mujer, si no tendría que haber salido de este mundo, sino que Job está hablando en cuanto a la pureza, en cómo vemos, en las intenciones de nuestro corazón, en nuestro pensamiento. En segundo lugar, es una palabra extraña, quizás sea mi ignorancia, usted la conoce, pero yo tuve que buscar en el diccionario a ver, porque no es una palabra que usamos normalmente, pero me gustó mucho el concepto, porque sí que es un peligro esto. Dice el pastor, evitar la salamería con Z, no la salamería con S. Si no tiene colesterol, esa le puede entrar. Dice, evitar la Salamería, con Z, significa evitar una demostración de cariño exagerada, algo que es, no sé, como empalagoso. O alguien que nos viene, no, porque nos gusta que nos digan cosas lindas, claro que sí. Imagínense esta situación, ¿no? Donde viene una mujer y dice, ay, usted, pastor, es tan amoroso, es tan lindo, es el mejor, es lo mejor que nos pasó en la vida. Y evite eso. Evite eso. Representa un peligro. Proverbios 5.3 dice que los labios de la mujer extraña destilan miel. Y su paladar es más blando que el aceite. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. El hombre cae preso de las palabras de una mujer como un animal cae en la fosa profunda, de la que no puede salir. Algo a evitar, la salamería. Evitar los pensamientos. No codicies su hermosura en tu corazón. Un fuerte es un deseo fuerte. Y es como que en estos consejos a evitar hay cada vez un paso más profundo, un paso más comprometido. Porque luego dice, evitar las citas. Y se habla, en Proverbios capítulo 7, se habla de un joven que va a tener una cita con una mujer. Y el autor de Proverbios lo describe como un simple, un joven falto de entendimiento que iba camino a la casa de ella. No es aconsejable tener un encuentro a solas con una mujer. Aunque sea incluso para tratar un tema espiritual. Incluso para desarrollar una actividad espiritual. Me voy a encontrar con una hermana, vamos a repartir folletos, vamos a predicar. Y termina de la peor manera. Y no son casos hipotéticos, sino que son cosas que uno ha visto. Que uno oye algo a evitar. Si hay que exhortar a una mujer, bueno, que no sea solas. Uno puede hacer eso en la misma iglesia. Si se requiere de mayor privacidad, uno lo puede hacer con la compañía de su esposa, con la compañía del esposo, de la mujer, con los padres de la mujer, con algún hermano fiel, pero nunca solas. Y por último, evitar la casa. Camino al cielo es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Y ahora sí, por último, evitar tocar. Bueno, esta es la última instancia. Ya cuando no se ha prestado atención a todos estos recaudos, llegamos acá. No evitó los pensamientos, no se evitaron las citas, no se evitó nada, no se evitó la casa. Proverbios 7.13 dice, se asió de él y le besó. La culminación de este encuentro terminó en una situación de inmoralidad, de impureza. Y había situaciones muy difíciles que debía tocar Timoteo, sobre todo con viudas jóvenes. Y Pablo seguramente está pensando en todas esas situaciones y el peligro que representaba para Timoteo. Pero Timoteo, cuando uno considera todos estos peligros, dice, mejor no hago nada. Mejor ya está, no hago nada, no exhorto, no digo nada. Pero no, Timoteo debía hacerlo, pero debía hacerlo de una forma particular. No solamente con las jovencitas, con cada grupo de la iglesia, con los hombres mayores, con las mujeres mayores, con los jóvenes y con las jovenitas. Todos somos muy diferentes en muchos aspectos. Somos diferente de edad, somos diferente de género, pero todos necesitamos ser exhortados. Todos tenemos un deber de imitar esto que iba a hacer Timoteo y exhortar a otros. Y lo que queremos es lograr el cometido. Queremos exhortar a alguien, no para decir, bueno, cumplí con mi responsabilidad, sino que lo que está en nuestro deseo, en el corazón de la exhortación, es que el hermano se arrepienta. Que Dios utilice, nos utilice en esa exhortación que vamos a hacer por medio de su palabra para guiar a este hermano al arrepentimiento y que este hermano vuelva a la comunión con Dios. Bueno, y para hacerlo de la mejor manera tenemos que tomar todos estos recaudos y exhortar a los ancianos como padres, a las ancianas como madres, a los jóvenes como hermanos y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Vamos a orar. querido Dios y Padre nuestro, Señor. Cuánta claridad, cuánta sencillez en tu palabra, Señor, para hacer algo que muchas veces, Señor, lo hemos hecho tan mal, de la peor manera, Señor, y te pedimos perdón. Perdón por las veces que hemos exhortado a otros de forma hiriente. Señor, y queremos aprender de ti, aprender de nuestro Señor, de los hombres que tú has puesto a nuestro alrededor, de su sabiduría, Señor, para que juntos podamos estimularnos, corregirnos y exhortarnos unos a otros, Señor, para que en todo lo que hacemos tú seas glorificado, Señor. Señor, ayúdame a mí, ayúdame a mis hermanos. Danos la gracia, danos la sabiduría para hacer esto que tú nos muestras, Señor, como tú quieres. En el nombre del Señor Jesús. Amén.